All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
El peso mexicano está reportando una apreciación no vista desde los últimos 5 años, y hasta este viernes se le vio por debajo de las 18 unidades por dólar en las casas de cambio de nuestro país. Y obviamente, como cualquier tema que se pone sobre la mesa en la agenda mexicana en estos días, en donde cualquier cosa es blanca o negra, todos empezamos a politizar los motivos de esta situación, y comenzaron las dudas si la mejora de nuestra moneda es un logro del gobierno o no. La cuestión es legítima, porque claro, vemos la apreciación de la moneda en redes, pero en las calles el precio de los insumos básicos se encuentran por los cielos, motivo suficiente para que los opositores al gobierno federal argumenten que esta situación no significa que la economía nacional está mejorando. Y claro, la polarización viene a la conversación porque recordemos que hace casi 30 años, es decir, en 1994, la devaluación de nuestra moneda frente a su similar estadounidense comenzó a desmoronar la economía mexicana, perdiendo así su valor hasta un 50% sin que pudiera contrarrestar su golpe. Pero ahorita vamos a eso. Por ahora es necesario abordar cuál es el panorama y si esto será un buen augurio para la moneda nacional, la cual tuvo un fuerte golpe en la pasada administración federal, donde terminó rozando hasta los 21 pesos por cada dólar. Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber qué ocasionó la apreciación del peso, qué beneficios serán para la economía mexicana y sobre todo, cuánto durará este panorama.
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender más del tema, platicamos con Diego Castañeda, economista especializado en crecimiento, macroeconomía y desarrollo.
Hola, Diego Castañeda, economista y amigo de este programa, bienvenido. Este fin de semana vimos cómo el dólar pasó la barrera de los 18 pesos. Esto no lo veíamos desde hace algunos años. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Por dónde deberíamos leerlo? Y bueno, alguna gente dice que es debido a la gran política económica del gobierno de México, otros dicen que no tanto así, que es más bien por factores extranjeros. ¿Qué está pasando en este tema?
Sí, pues yo creo que no podemos decir que es ni bueno ni malo en general, porque no lo es. Es bueno para unos, malo para otros, depende de la situación en la que te encuentres. Si es una empresa, por ejemplo, que se dedica a exportar cosas, pues es malo para ti, ¿no? Porque tus exportaciones son más caras en los otros mercados internacionales. Si eres un negocio que se dedica a importar cosas, pues es bueno para ti, porque significa que compras a precios más baratos afuera, ¿no? Entonces depende, esto es muy, muy variado. No podemos decir que haya como una sola cosa absoluta de si alguien gana o alguien pierde, ¿no? Más bien hay que ver caso a caso, ¿no? Si vives en dólares, si vives en México, pues te está yendo un poco menos bien que antes. Si vives en pesos, pero vives, estás en Estados Unidos, en lo que sea, te está yendo un poco mejor ahora, ¿no? O sea, depende, ¿no? Lo que causa problemas con los tipos de cambios cuando se deprecian o se aprecian muy rápido, ¿no? Cuando de pronto tienes un golpe de que en pocos días pasó de, no sé, de 10 pesos a 15 pesos, ¿no? Por decir algo. Normalmente ese tipo de movimientos se ven reflejados en otros precios. Al final el tipo de cambio es un precio, así como el precio del jitomate o el precio. Y puede, pues, llevar a tener más inflación, por ejemplo, vía del traspaso del tipo de cambio a la inflación. Pero en general es más bien una variable que nos dice poco. En realidad no significa nada, depende mucho de quién eres.
O sea, es un indicador tan ambiguo que es muy fácil usarlo para diferentes intereses políticos, ¿no?
Sí, pues es que tenemos, digamos, mi hipótesis, esta es mi hipótesis, no lo sé, pero es lo que yo intuyo. Yo sospecho que tenemos tan arraigadas las imágenes de la crisis del 95 y de la crisis de los 80, donde tuvimos depreciaciones muy fuertes del peso y todas estas crisis de fin de sexenio durante muchos sexenios, ¿no? Donde veías que el peso se depreciaba mucho. Yo creo que las personas en general asocian al tipo de cambio mucho con la estabilidad de la economía, pero hay que recordar que en esas épocas vivíamos en una economía que tenía tipos de cambio fijos. Necesariamente cuando había ajustes tenía que haber devaluaciones. Eso desde la crisis del 95 básicamente ya no existe, ¿no? Que es, ahora tenemos tipos de cambio flexible que se ajustan conforme la demanda y oferta de pesos en el mercado va cambiando, ¿no? Entonces realmente ya no tiene ese impacto que tenía antes el tipo de cambio en la economía mexicana.
Diego se refiere a la crisis económica de 1995, donde según cifras del propio Banxico, el gasto para el consumo se redujo 11%. Y es que entre 1976 y 1994, el país experimentó con distintos tipos de regulación del tipo bancario. Un tiempo fue un tipo fijo, es decir, por decreto, y las fluctuaciones se compensan con dinero de las reservas. Se intentó también con bandas cambiarias y, finalmente, el 22 de diciembre de 1994, nuestro país entró a un sistema de libre flotación, es decir, el tipo de cambio se determinaba libremente en el mercado. Esto fue una de las consecuencias del llamado error de diciembre, cuando se devaluó el peso a unos días de que Ernesto Zedillo tomara la presidencia. Esto porque durante el sexenio anterior, el de Salinas, se habían vendido tesobonos, unos atractivos bonos para inversionistas que prometían jugosos retornos a cambio de prestarle dinero al gobierno mexicano que tenía un déficit impresionante. La inestabilidad política de finales de ese sexenio hizo que inversionistas extranjeros y nacionales cobraran los tesobonos antes de tiempo, vaciando así las reservas nacionales. Zedillo remató anunciando antes de tiempo la devaluación, lo que causó nuevamente la fuga de capitales. Bajo el esquema de la libre flotación seguimos hasta el día de hoy, pero si el peso es un producto más con un precio, ¿quién determina ese precio?
Por un lado, las muy altas tasas de interés que tiene Banco de México. Si comparas la diferencial de tasas entre la Reserva Federal de Estados Unidos y Banco de México, ya es una diferencia, si no me equivoco, de más de 6 puntos. Ya es bastante grande, lo cual atrae pues, muchos capitales que simplemente ven la oportunidad de realizar una ganancia por el arbitraje de los tipos de cambio, ¿no? Digamos, especulando un poco en el mercado del tipo de cambio. Pero eso por un lado. Tenemos tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces, pues, le apuestas a tener tu dinero en México, tenerlo en pesos, para cobrar tasas de interés muy altas, que te da retornos muy altos, hasta que no tengas una oportunidad más atractiva en otro lado, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que se debe también al fenómeno que estamos viendo del nearshoring o del friendshoring, ¿no? De que pues hay inversiones, o al menos perspectivas de que más inversiones van a estar llegando a México, y algunas están llegando a México, en caso de Tesla, todas estas cosas. Digamos, al llegar a México demandan más pesos, etcétera, ¿no? O sea, se aumenta la demanda de pesos, y que además pues le señalan a otros inversionistas como que hay confianza en la economía mexicana, etcétera, y eso puede motivarlos también a que pongan más dinero en la economía mexicana. Yo creo que esas son las dos razones por las que estamos viendo el comportamiento del peso, ¿no? El superpeso. Ninguna de las dos son cosas que estrictamente se deban al gobierno. Por un lado, las tasas de interés están más del lado del Banco de México. Esos son los que están decidiendo la política económica tan restrictiva como la están manteniendo, ¿no? Subiendo tasas de interés básicamente en cada reunión de la Junta de Gobierno. Y por el otro lado, pues hay un clima internacional que está favoreciendo a México. Eso sí es cierto. Parece que hay un clima internacional que está siendo muy favorable a México, ¿no? Entonces, en la medida en que el gobierno básicamente no haga una tontería demasiado grande, va a haber este efecto, digamos.
Ayúdanos a entender por qué el Banco de México está subiendo tanto las tasas de interés, desde el lado de uno como individuo, como ciudadano chiquito en este gran sistema económico, pues es una mala noticia, ¿no? Es un momento pésimo para pedir un crédito, grande o pequeño. ¿Por qué el Banco de México sube la tasa? ¿Cuál es la lógica de esto?
La razón es porque tenemos una tasa de inflación muy elevada, más o menos andaba rondando el 9%, si no me equivoco. Y digamos, las herramientas que tiene el Banco de México para luchar contra la inflación son muy limitadas, ¿no? Una de ellas, la principal, es la tasa de interés, ¿no? Al aumentar la tasa de interés, lo que está haciendo es mandar la señal de que el dinero es más caro, que la gente ahorre y deje de gastar, está retirando liquidez, digamos, del mercado. Y al retirar liquidez, al disminuir el número de pesos que está circulando, lo que esperarías, en teoría, es ver que los precios empiecen a responder a eso y empiezan a disminuir o a seguir creciendo más lentamente. Esa es la principal razón por la que Banco de México actúa así, ¿no? Una razón un poco más técnica de por qué actúa así es porque al final de cuentas los bancos centrales dependen mucho de su credibilidad. En la medida en que el mercado en general perciba que no están luchando para controlar la inflación, que es uno de sus mandatos, en el caso del Banco de México es su único mandato, se pierde confianza en ellos. Y una vez que el Banco Central se pierde la confianza del mercado, es muy difícil que la recupere. Y todos sus instrumentos de política se vuelven muy poco efectivos, ¿no? Entonces, es muy importante para el Banco de México señalizar al mundo, ¿no?, a todo el mundo, a todos los agentes relevantes en esto, que están haciendo todo lo posible por controlar la inflación. Se le conoce como mantener ancladas las expectativas, ¿no?, de que el año que entra o en dos años van a regresar a la tasa objetivo. Y esa es la razón fundamental que me parece que está detrás de por qué siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo las tasas.
¿Y qué crees que debería hacer el Banco de México?
La verdad es que el Banco de México está en una posición difícil, ¿no? Yo no quisiera hacer que tenga que tomar decisiones en esa junta porque, digamos, son criticados pase lo que pase. Si suben las tasas de interés, lo que están haciendo es alentar la economía en general, ¿no? Hay un riesgo de que puedan alentarla tanto que lleguemos a tener una recesión en la economía mexicana por tener tasas de interés tan altas, restringir tanto la actividad económica, pero pues al final están haciéndolo por combatir la inflación. Si no lo hacen, la crítica va por el otro lado, no están haciendo suficiente y la inflación sigue creciendo, ¿no? Entonces, digamos, pase lo que pase, los van a criticar. Creo yo que quizás podrían tratar de ser un poco menos agresivos al hacer sus subidas de tasas de interés, ¿no? Entendiendo que mucho de esto, del trabajo del banquero central, es comunicación, es mandar mensajes muy claros al mercado y muy oportunos para que se entienda qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Quizás podrían mantener un poco la política y seguir subiendo tasas porque no tienen muchas más herramientas, pero menos agresivas, ¿no? No ver aumentos de medio punto como vimos últimamente, ¿no? Quizás volver a los incrementos de un cuarto de punto. Quizás explorar otras herramientas, ¿no?, que pudieran estar disponibles en el tema de la inflación. Por la naturaleza del choque de precios que tenemos, es en que mayoría inflación importada, no es una inflación que en realidad va a responder a las tasas de interés, ¿no? Es una inflación que se debe a los energéticos, es una inflación que se debe a las cosas que están pasando en las cadenas de valor en el mundo, ¿no? Y es una inflación que está más vinculada a estos fenómenos globales, ¿no?, que empezaron con la pandemia, siguieron con la guerra en Ucrania, etcétera, ¿no? Y lo que pasa con esto es, lamentablemente, es que los precios tienden a subir siempre más rápido de lo que tienden a bajar. Y desafortunadamente es la situación en la que nos encontramos. Pero yo esperaría que Banco de México quizás fuera un poco menos agresivo.
La devaluación del peso mexicano frente al dólar no ha sido reciente. Este fenómeno ha ocurrido desde inicios del siglo XX y ha tenido diferentes repercusiones conforme pasaron las administraciones federales en nuestro país y, sobre todo, a nuestra economía. Volvamos un poquito a casi 8 décadas en la historia nacional. En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se produjeron problemas por el desnivel de la balanza comercial. Por ello, en abril de 1954, se decretó la primera gran devaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50 pesos por dólar. No fue hasta 1982 y, tras una crisis de divisas, el Banco de México volvió a dejar flotar la moneda, y al final de ese año la devaluación ya era del 72% al llegar el dólar a 46 pesos. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el peso mexicano perdió más de la mitad de su valor frente al dólar y terminó su sexenio con niveles cercanos a los 20 pesos e incluso rozando los 21 pesos por dólar. Vamos a una pausa y regresamos.
Si siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Estamos de regreso con el economista Diego Castañeda.
Hace ratito estaba yo leyendo una columna donde quien la escribe recuerda que el dólar no estaba en 18 pesos desde 2018, pero que según él subió drásticamente a 20, 21 pesos tras el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hoy se habla de la apreciación del peso en parte por el anuncio de Elon Musk de instalar la fábrica de Tesla en México. ¿De verdad este tipo de anuncios tienen ese poder?
Tienen hasta cierto punto bastante poder, pero depende mucho de quién sea el que hace el mensaje. Digamos, en la parte del aeropuerto, yo no le atribuiría a la cancelación del aeropuerto ese efecto tan dominante sobre el tipo de cambio. Es más el efecto de Trump. Cuando empezó con de que se va a cancelar el Tratado de Libre Comercio y todas estas cosas, la guerra comercial con México, bla, bla, bla. Cuando empezó a pasar todo eso fue cuando realmente vimos el tipo de cambio deslizarse a la baja muy, muy rápidamente. Si recordamos, más o menos ahí por el de 2016, el tipo de cambio todavía estaba como en 13 pesos por dólar, algo así. Y ese cambio que se fue como hasta de los 13 a los 18, pasó básicamente en los últimos dos años del sexenio de Peña Nieto, justo cuando empieza, digamos, el bombardeo de Trump, la insistencia de Trump con que si México iba a pagar el muro sobre si que el Tratado de Libre Comercio era malo, etcétera. Más bien, esos son los anuncios que sí le pegaron muy fuerte. ¿Por qué? Porque es la economía de Estados Unidos, el entonces candidato, después presidente de los Estados Unidos, diciendo eso. México es una economía que depende enormemente de Estados Unidos. Después, digamos, en el transcurso de ya del sexenio de López Obrador, sí hemos visto, se siguió depreciando un poquito, pero puso más bien cosas, la pandemia, digamos, el golpe fuerte ocurrió con Trump. Ahora lo de si Elon Musk decide que sí, si va a invertir en Monterrey, etcétera, pues sí, tiene un efecto, debe tenerlo. Lo hemos visto en otras cosas, ¿no? Con el Bitcoin, esas cosas así. Pero no eso es lo que explica lo que está pasando, digamos, ¿no? Ya veías un peso mucho más fortalecido desde varias semanas atrás. O sea, bajarle los últimos 5 centavos del dólar no te explica que ya había bajado como otro dólar y medio en las últimas 2 o 3 semanas, ¿no? Que eso más bien está vinculado al tipo de cambio, a las inversiones que sí están llegando más a México saliéndose de China, etcétera, ¿no? Por el contexto global de la guerra en Ucrania, el contexto de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, etcétera.
Diego, además hay un mercado de gente que invierte pues grandes cantidades de dinero en monedas extranjeras, ¿no? ¿Cómo funciona este mercado?
Son inversiones de cartera, una de las formas que se les llama, son inversiones especulativas. Lo que hacen es comprar posiciones en pesos en el mercado, digamos, así como tú puedes invertir en usando una de estas apps de casas de bolsa o lo que sea, puedes comprar tus acciones o puedes comprar, por decidir que tu inversión esté en dólares, un fondo de inversión, lo que sea. Digamos, llevas su dinero a posiciones en las que pueden comprar cosas que están en pesos, entonces aumenta la demanda de pesos, pero son de inversiones que son muy volátiles, ¿no? En el momento en que surja una cosa que sea más atractiva, inmediatamente las cosas se van, ¿no? Entran para obtener las ganancias muy de corto plazo mientras estás viendo estos cambios en el tipo de cambio, ¿no? Y en el momento en que de pronto, no sé, Estados Unidos sube la tasa de interés 3 puntos más, por decir algo, y se reduce la diferencia entre México y Estados Unidos en la tasa de interés, entonces quizá dicen, te volvió más atractivo Estados Unidos ahora y se van otra vez para Estados Unidos, ¿no?
Y también está el tema de las remesas, ¿no? Que hay comunidades enteras, bueno, municipios enteros, vaya, que dependen de estas y ahorita estamos en récords históricos de remesas. ¿Cómo afecta el tipo de cambio en estos momentos?
Además de la tasa de interés del Banco de México, además de las del offshoring o nearshoring, friendshoring, perdón, de las inversiones que vemos, también las remesas, el crecimiento de las remesas obviamente aumenta porque al llegar a México se convierten en pesos y es parte de lo que ha ayudado a que el peso se fortalezca tanto en los últimos tiempos. ¿Cómo nos afecta? Pues nos afecta en la medida que sus dólares alcanzan para menos ahora, ¿no? Hace 6 meses, con un dólar se compraban algo que valía 20 pesos. Ahora con un dólar se compra algo que vale 18 pesos, ¿no? O sea, ya perdieron ahí dos pesitos de poder de compra. Digo que no es como que va a alterar dramáticamente su calidad de vida, pero si lo agregas en el tiempo, si lo agregas en cantidades muy grandes, de pronto, pues no sé, $1,000 eran 20 mil pesos, ya son 18, ya son 2 mil pesos, ¿verdad? $10,000 eran 200 mil pesos, ahora son 180, ¿no? Entre más grande sea lo que recibas de remesas, más grande se va a sentir el cambio. Siempre el tipo de cambio en México se usa políticamente. Si deprecia mucho o se aprecia mucho, siempre es bueno o malo. Cuando se aprecia mucho, se presume mucho. Cuando se deprecia mucho, nadie quiere hablar de eso. Y cuando se habla, es más bien para atacar al gobierno en turno, etcétera. Yo creo que sería muy prudente que nos diéramos cuenta que ya no vivimos en 1995. Y el tipo de cambio flota. El tipo de cambio ya no es un tipo de cambio fijo. Ya no crea los problemas que se creaban antes. Ya no existen las devaluaciones. Ya no se devalúa el peso, nunca se ha devaluado desde entonces. No, lo que tenemos más bien son ajustes cambiarios que no tienen el menor impacto en la economía de las personas, al menos de que sean muy desordenados, ¿no? Que de pronto veas que el tipo de cambio pasa de 18 a 38, ¿no? Así de un día para el otro, ¿no? Eso sí, te puede generar un choque porque aumenta la inflación mucho, por ejemplo. Pero si pasa como están pasando ahora, que a lo mejor baja 5 centavos o 6 centavos y luego otra vez sube otros 5 o 6 centavos y a lo mejor se regresa 20, 30 centavos y otra vez sube de 10 centavos. Y ese tipo de cambios no son cambios que realmente nos indiquen que esté pasando nada ni bueno ni malo en la economía. No hay que ver más allá de eso. Hay que tratar de entender las cosas que causan esos movimientos.
Habrá que estar al pendiente sobre el tipo de cambio que se acerque en los próximos días, pero tampoco debemos fiarnos sobre ese panorama como el único estabilizador económico de nuestro país. Como bien decía Diego, nuestro invitado de hoy, existen factores que rodean a la moneda extranjera para afectar o beneficiar a nuestra economía, como es el caso de las inversiones y las remesas. La situación no solo se queda en lo político, sino que es un panorama en el que influyen distintos rubros nacionales e internacionales que afectan los movimientos monetarios del peso mexicano. Para entender cómo la economía se encuentra enraizada con otros fenómenos de la sociedad, te recomendamos escuchar nuestro episodio Cómo el crimen afecta a tu bolsillo. Sobre el nearshoring y la llegada de Tesla a México, puedes escuchar nuestro episodio dedicado al tema. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Centro. Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.